La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. Eso es lo que dijo Mario Vargas Llosa. La incertidumbre es como una margarita sin fin. Vas quitando los pétalos y no se termina. Incertidumbre es la palabra. Quizás es la palabra del momento. Epidemias, pandemias, guerras, violencia. De alguna forma, eso ha existido siempre, pero de alguna manera, en el siglo XXI estamos viviendo con la globalización las mismas realidades en todos los sitios. Incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? El Salmo 23 nos ofrece una solución, una respuesta ante la incertidumbre en la vida. Y no solo una respuesta, tenemos la respuesta de Dios para la incertidumbre en la vida. Y vamos a ver durante las próximas semanas en el Salmo 23 algunas causas de esa incertidumbre, algunas causas de tensión en nuestra vida. Y vamos a encontrar antídotos, respuestas, soluciones. No de los hombres, sino de Dios para cada una de nuestras necesidades. El Salmo 23, quizás eso te suena, quizás es uno de los más, sin duda, de los más conocidos y apreciados. En sus versículos, los creyentes hemos encontrado aliento y confianza para afrontar las diferentes etapas en la vida. Y todos recordaremos momentos donde hemos leído el Salmo 23. Y también al final de los días se suele leer el Salmo 23. Por lo que implica de confianza, por lo que contribuye al consuelo de Dios. Ahora es interesante que cuando nos vamos a acercar al Salmo 23 y vamos a hacerlo versículo a versículo. Es importante recordar a quién apunta. Apunta, como se ha dicho en esta mañana, al buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Apunta a Cristo Jesús. Por eso es interesante, y en casa podéis hacerlo, leer el Salmo 23 en el contexto. Y aparece el Salmo 23 después del Salmo 22 y antes del Salmo 24. Porque en el Salmo 22 podemos ver a ese buen pastor que da su vida por las ovejas. El salmista profetiza con todo lujo de detalles acerca de cómo serían los sufrimientos de Cristo. Y en el Salmo 24 se nos habla de las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Y justo encontramos el Salmo 23. En medio de estos dos, nos habla el Salmo 23 de las experiencias del cristiano como beneficiario del supremo sacrificio de Cristo, hasta que participemos de la gloria con Él. Así que es, podemos decir, el Salmo más querido de la Biblia, pero lo que tenemos es interesante, es un retrato de Dios, cómo es Dios. Y mi deseo y mi objetivo es que durante las próximas 6 semanas conozcamos de alguna manera más a Dios. Cuánto nos ama y cuánto le importamos. Entre más conocemos a Dios, más fácil será confiar en Él. Ahora, ¿cómo enfrentamos la preocupación en la vida? La primera causa de estrés, de esa incertidumbre que tenemos, es la preocupación. Todos tenemos preocupaciones preferidas, favoritas, aunque nadie nos gusta preocuparnos. La economía, ¿a quién le importa la economía? A todos nos importa. Si has perdido el trabajo, si estás en un ERTE, si estás en paro, la economía importa. Pero quizás te importa con quién me casaré, por ejemplo, es una buena pregunta. O te importa quizás el trabajo, las relaciones, el matrimonio, los hijos, la salud. Son cosas que nos preocupan. Y lo que queremos es ver la solución de Dios para la preocupación. Pero ante todo es una llamada de advertencia. Y aquí tenemos una imagen muy gráfica de qué es la preocupación. La preocupación es un problema. Houston, tenemos un problema. La preocupación es un problema muy serio. Y lo que tenemos que entender es por qué es un problema. Es un problema porque no puede lograr tres cosas. No es útil. En Mateo 6, 26, Mateo 6, 27, perdón, dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Algunas versiones dice añadir una hora al día de 24 horas, una medida de tiempo. Por más que me preocupe, no puedo crecer más. Por más que me preocupe, no abriré la nevera y encontraré más yogures dentro. Por más que me preocupe, no voy a añadir al tiempo más de lo que dura. No es útil. La preocupación nunca logra nada, recuérdalo. Y no resuelve nada. Es como se dice ahogarse en un vaso de agua. Es como arrancar un motor, apretar el acelerador, pero sin moverse. Al final, ¿qué produce? Mucho humo, ruido, se calienta el motor, pero no va a ninguna parte. Así que el preocuparse no puede cambiar el pasado por mucho que te preocupes. Y la preocupación no puede controlar el futuro. Solo nos hace una vida, si me permitís la expresión, más miserable. Es inútil. No funciona. Así que es una razón para no preocuparnos. Es que no es útil. Pero en segundo lugar, el problema de la preocupación es que es irrazonable, no es racional. Al final te enfocas en los problemas y las cosas y las circunstancias no cambian, pero los problemas se hacen más grandes. Entre más te angusties por algo, más grande se hará el problema. Podemos compartir quizás circunstancias que te causan incertidumbre y temor. ¿No estamos viviendo una pandemia? ¿No es verdad que cuando encendemos las noticias y nos enfocamos en los datos, en las cifras, nuestro corazón se agita y se agobia y se añade simplemente preocupación? Pero preocuparse por algo que no puedes cambiar es inútil. Y preocuparse por algo que puedes cambiar es tonto, porque al fin y al cabo se trata de actuar, se trata de hacer. Así que es inútil, no es racional, pero en tercer lugar, no es saludable. El cuerpo no fue hecho para preocuparnos. Cuando nos preocupamos, ¿qué ocurre? Hay úlceras, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio. Nuestros cuerpos no fueron hechos para preocuparnos. Es curioso que las plantas y los animales no se preocupan. Los únicos que nos preocupamos somos las personas, y eso ocurre a partir de la caída. ¿Recordáis la preocupación primera? Esconderse de Dios, ponerse algo porque se sentían desnudos. Nos preocupamos, pero no fuimos hechos para preocuparnos. Y eso nos hace infelices, infelices. Estrangula, ahoga nuestra vida. Así que no naciste para la preocupación. De alguna manera aprendemos a preocuparnos. Y es verdad que nos acostumbramos en diferentes circunstancias a la incertidumbre. Pero toca desaprender. Toca de alguna manera plantearse y elegir el camino contrario. Y por eso hoy, en esta mañana, en esta oportunidad, nos preguntamos cuál es la solución de Dios para la preocupación. ¿Cómo resuelve Dios la preocupación? ¿Dónde está la solución de Dios para la preocupación? Y a la luz del Salmo 23, versículo 1, encontramos que la solución de Dios para la preocupación es confiar en que Dios cuidará de mí. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios cuidará de mí. Una vez más, Dios cuidará de mí. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Otra cosa es vivirlo. Dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otras versiones dicen también, el Señor es mi pastor, nada me falta. O de alguna forma podemos decir, el Señor es mi pastor, Él conoce todas mis necesidades. Ahora es importante entender que el creer que Dios cuidará de mí implica que Él sea mi pastor. Pero necesitamos recordar de alguna forma qué es lo que hace un pastor. Es verdad que en esta zona de Madrid, en la sierra, tenemos una imagen quizás más cercana que en la ciudad. Hay ovejas alrededor. Pero un pastor lo que hace es provee, protege, guía y corrige. Eso es lo que hace Dios contigo. Provee un pastor, provee alimento, abrigo, las necesidades básicas de las ovejas. Así Dios es con nosotros. Por definición es Jehová Jiré, el Dios que provee. Pero un pastor protege. La experiencia de David, y hablando con Saúl y otros alrededor, era de luchar protegiendo las ovejas, luchar contra las bestias que podían arruinar el ganado. Un pastor protege. Así es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios que nos protege. Pero un pastor guía. Él guía a las ovejas que están confundidas y no saben por qué camino ir. Pero un pastor corrige. Cualquiera que sea el problema, él lo corrige. Y lo curioso es que Dios ha prometido hacer estas cuatro cosas en nuestra vida si confiamos en Él, si le permitimos que Él sea nuestro pastor. Él nos dice, yo te proveeré. ¿Lo crees? Él nos dice, yo te protegeré. ¿Lo crees? Él nos dice, yo te guiaré. ¿Lo crees? Él nos dice, yo corregiré los problemas de tu vida. si tú me dejas que sea tu pastor. Un precioso versículo en Isaías 40 nos dice como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es nuestro Dios. Esa figura tierna de cuidado, de refugio, es para nosotros también. Lo dijo Dios a su pueblo Israel en circunstancias muy especiales, pero nos lo dice a nosotros. Yo te cuidaré, yo te guiaré, yo te protegeré, yo te corregiré. Esa es la imagen de Dios como nuestro pastor. A veces se presenta en la Biblia como fuerte y poderoso, como en Isaías 40. Se dice que Él es nuestro pastor, como en el Salmo 23. O como en Juan 10, se nos dice que Él es el buen pastor. O como en Hebreos 13, se nos dice el gran pastor. O en 1 de Pedro 5, el príncipe de los pastores. Pero al fin y al cabo es el pastor. Ahora ahondemos en esa idea. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué implica? Si quieres acompañarme a Filipenses 4:19. Tenemos mucho de lo que implica. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y he subrayado quizás varios aspectos importantes, aunque podríamos resaltar todo el versículo. Empezando por mi Dios, una relación personal. No se trata de una religión, es mi Dios, es el Dios en quien he puesto mi confianza. Pero dice todo. ¿Cuánto es todo? ¿Un 50%? ¿Un 75%? ¿Un 100%? Todo, como muy bien habéis dicho, es todo. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Fijaros que dice, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Las dimensiones, la cuenta, digamos que lo paga todo, es amplia. Son de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús. También nos dice que Dios satisfará todas mis codicias, mis deseos. No, todo lo que os falte, mis necesidades. Si Dios supliera nuestros deseos, nos haría unos caprichosos, unos malcriados. Echaríamos a perder el universo, bueno, ya lo estamos echando a perder, y estaríamos echando a perder nuestras vidas. No tendríamos a un Dios. Sería como el toque del rey Midas. Todo lo que toca se convierte en oro. Sería como la lámpara de Aladino. Es que Dios quiero que me provea todo lo que necesito, todo lo que quiero. Pero una cosa es la lámpara de Aladino y otro es Dios, el Todopoderoso. Pero lo que dice es, yo supliré todas tus necesidades. Fíjate que dice, yo supliré. No dice lo pensaré. No dice podría a lo mejor, quizás, tal vez, proveer. Él dice yo proveeré, yo supliré. El carácter de Dios está en juego. Él va a hacer lo que él dice que va a hacer, o si no, él es un mentiroso. Cuando Dios hace una promesa, su carácter está en juego, y eso es lo que vemos aquí. Y dice, yo supliré todo. ¿Qué incluye? ¿Te preocupa el tema económico? ¿Con qué pagaré la siguiente factura? Eso lo incluye. ¿Pagaré el alquiler de este mes? ¿Y qué de mi salud? ¿Y qué si me infecto? ¿Y qué del virus? ¿Y qué de la pandemia? Yo supliré todo. Necesidades espirituales, necesidades de salud, necesidades en cuanto a relaciones. Él ha prometido proveer para todas nuestras necesidades. Pero cuidado, una cosa es lo que necesito y otra es lo que me encapricho. Pero piensa en las cosas por las cuales nos preocupamos y piensa lo que nos dice el Señor. Yo supliré todo lo que os falta de acuerdo a las riquezas de Cristo. Es como una póliza de seguros. Y no con letra pequeña. Una póliza de seguros segura. Puedes estar tranquilo, puedes descansar y hacer un viaje sabiendo que el seguro lo cubre. Hay muchas promesas en la Biblia, miles de promesas. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar? Así que preocuparse no es útil, no es razonable, no es saludable, pero lo que vemos es que tampoco es necesario. Porque si Jesucristo es mi pastor y de acuerdo a lo que vimos en la palabra aquí, entonces no es necesario preocuparse. Si me preocupo, al fin y al cabo actúo como un ateo. Le estoy diciendo a Dios, creo en ti, pero no creo. No creo en tus promesas. No vas a suplir mis necesidades. Así que preocuparse es una especie de ateísmo práctico. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo experimentar a Dios como mi pastor? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo puedo experimentar, vivir a Dios como mi pastor? Y vemos tres ideas, tres principios que el Señor nos muestra. En primer lugar, Dios no es el pastor de todos. Él solo es el pastor de aquellos que le permiten que sea su pastor. Así que el Salmo 23 es para ti, para mí, si Jehová es tu pastor, si Jehová es mi pastor. El Señor no puede ser tu pastor hasta que el pastor no sea tu Señor. Los dos van juntos, las dos ideas van de la mano. Y por eso el primer principio para experimentar a Dios como mi pastor es aceptar a Jesús, confiar en Jesús como mi Salvador, como aquel que ha hecho todo para salvarme, ha pagado el precio de mi pecado, pero también como mi Señor en la práctica y en la vida, en la práctica, en la vida diaria. Tengo que dejar de jugar a ser Dios. Cuando me preocupo, estoy jugando a ser Dios, aunque es un mal juego, ¿verdad? Tengo que dejar que Dios sea Dios. Ahora, ¿qué significa ser el Señor? Es un asunto de control. Es quien controla. Y a veces queremos, por nuestra propia naturaleza, controlar nuestra vida. Él es el Señor, si Él es el Señor, Él controla mi vida. Le doy el mando, el control de todas las áreas de mi vida. Ahora, si el Señor no da órdenes o las órdenes que Él da, yo no las recibo, entonces en la práctica no es mi Señor. Y si no es mi Señor, entonces no es mi pastor. Ahora, ¿qué implica aceptar a Jesús como mi Señor? Juan 10, 14 y Juan 10, 27 dicen, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y podemos resaltar en esa relación personal y en lo que Dios hace por nosotros, pero fijaros que resalto mi parte, nuestra parte. Dice, y las mías me conocen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estos tres aspectos, me conocen, me oyen y me siguen. Es un buen resumen de lo que implica en la práctica de que Dios sea mi Señor. Y tenemos que reconocer, yo por lo menos, que a veces lucho con alguna de estas tres cosas. Pero al final todas las preocupaciones por las que me estoy preocupando se trata de un problema de control. La raíz detrás de la preocupación es el miedo a perder el control. No sé si te pones nervioso ante una situación donde no tienes todo bajo un control. Algunas personas más que otras. Pero la preocupación es siempre un esfuerzo por controlar lo incontrolable. Preocuparse es asumir la responsabilidad que Dios nunca quiso que tuviéramos. Él está en control. Ahora, quizás de forma práctica puedes pensar que la preocupación es una especie de señal de advertencia. Cuando me preocupo es que estoy controlando demasiado. Entonces, si me preocupo de algo, y estamos hablando de una preocupación enfermiza, una preocupación no equivalente a responsabilidad, a que te importen las cosas, no es eso, pero cuando me preocupo en exceso, es una señal de advertencia. Porque estoy controlando demasiado. Ahora la pregunta es, ¿quién controla tu vida? Cada vez que comienzas a preocuparte, estás tratando de controlar algo que no puede ser. ¿Quién controla tu vida? ¿Puedes darle el mando de Dios a tu vida? ¿O puedes intentar vivir a tu manera? Pero ¿qué hacemos o qué pasa si ponemos a Dios de copiloto? Yo conduzco y Él es mi copiloto. No tiene sentido. Si chocamos, le echaríamos la culpa al copiloto. Pero Él es el que tiene el control. Él debe ser el piloto. Él sabe lo que necesitas. Él sabe los anhelos de tu corazón. Él tiene poder para que las cosas suceden. Pero simplemente y siempre te deja una opción, te deja una elección. Al final tú decides, o me preocupo o le cedo el control y le doy la autoridad a él. Si estás controlando tu vida, estás jugando a ser Dios. Y jugar a ser Dios es la raíz de la preocupación. Y al final, cuando te preocupas, es como una pequeña voz que te dice, ¿a quién tratas de engañar? Porque tú y yo sabemos que Dios solo es Dios. Él es soberano, Él está en control. Recuerda, es un problema de control. Si Dios está dirigiendo tu vida, si Él es tu Señor y tu pastor, tú sabes que Él puede controlar cualquier cosa y por tanto no preocuparse. Así que puedes decirle al Señor, yo dejo, Señor, que tú seas mi pastor. Ahora hemos visto el primer paso es experimentar, el primer paso de experimentar a Dios como mi pastor es aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero un segundo paso, y es un segundo paso práctico, es comienza a orar por todo. Si te preocupas por todo, ora por todo. Y orar es simplemente hablar con Dios. Recuerde que Él quiere tu amistad, que quiere una relación contigo. No solo se trata de orar en términos religiosos, cambiamos el tono de nuestra voz y ponemos conversación y estilo de protocolo. Preocuparnos no cambia las cosas, orar sí las cambia las cosas. Preocuparse es ahogarse en un vaso de agua. Orar es estar en control de aquel que es Dios de los océanos. Es aquel que puede cambiar las cosas. Siempre tengo dos opciones, o me preocupo u oro. Pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. O me preocupo u oro. Filipenses 4, 6 y 7 es un versículo que conocemos, unos versículos que conocemos. ¿Podéis leerlo conmigo? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? No se preocupen, no os preocupéis por las cosas más importantes. No, no dice así. No, por nada. Por nada estéis afanosos. Y todo es todo. No es un acercamiento, como decíamos, religioso. Oremos por todo. Aquellas necesidades más profundas, aquellas cosas que te importan, aquellas cosas que te molestan, tus inquietudes, ponlas delante de Dios. A Él le importa. Al fin y al cabo, Él dio su vida por ti y por mí. Si dio su vida por ti y por mí, ¿no le importa a todos los demás? Dice 1 de Pedro 5, 7, echando y de nuevo toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. toda vuestra ansiedad y Él tiene cuidado de vosotros. Echar, literalmente, significa descargar, dejar ir, suéltalo, como dice una célebre canción, déjalo, suéltalo. Al descargar tu preocupación, sientes un alivio increíble. Si estás estresado, perturbado, irritado, dice, échalo. Pero no échalo en cualquier lugar, échalo sobre Él, porque Él es el que dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El problema es que a veces echamos las cosas como aquel que está pescando. Tiro la caña y la vuelvo a subir y me quedo con la preocupación. La tiro, hablo con la persona, descargo todos mis problemas y me voy con la preocupación, como que no ha pasado nada. Echar nuestra ansiedad sobre Él es descansar y descargar nuestras cargas. Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. Escúchalo, porque es de parte del Señor para el pueblo de Israel en el contexto de esos años de cautiverio en Babilonia. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, aunque van a pasar esos años difíciles, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Ese es nuestro Dios. ¿Te preocupa el futuro? La verdad es que la preocupación es como una densa niebla. No sé si has conducido o has caminado en un lugar de neblina. No podemos ver las cosas claramente. No se puede ver lo que está delante. Pero la preocupación de alguna forma es como una especie de ilusión. La preocupación y la neblina crean una ilusión. ¿Es una barrera la neblina? Sí y no. Según estudios y estadísticas, más o menos lo que abarca 900 metros de una ciudad con 30 metros de profundidad, hablamos de una niebla densa, todo eso cabría en un vaso de agua. Toda esa humedad llenaría un vaso de agua. Lo que hace la preocupación es exagerar las cosas, extender el problema. Así que yo debo de aceptar al Señor como mi Señor y mi Salvador. Debo orar un día a la vez. Bueno, he adelantado lo siguiente. Debo orar por todo, pero debo vivir un día a la vez. Vive un día a la vez. Dice Mateo 6:34, no os inquietéis pues por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas, dice la versión de la palabra. No os inquietéis. Ya cada día tiene sus propios problemas. Cada día tiene su propio mal, dice otra versión. La tercera lección, el tercer principio para experimentar a Dios como mi pastor, es considerar un día a la vez. Y la verdad es que después de lo que me pasó este año, bueno, ya más de un año, con la disección de aorta, con los dos ictus, aún esta madrugada, cuando sentí que mi mano la sentía pesada y me tiraba un poco el labio, me daba cuenta de que la lección que el Señor me está enseñando es vivir un día a la vez. El Señor nos ha dado porciones. No te comes un pastel, no te comes una pizza de un bocado. La partes en porciones. La vida nos la da en porciones. 24 horas al día para que tú descanses en el Señor. Vive un día a la vez. Hoy es el mañana por el que se preocupó, por el que te preocupaste ayer. Cuando te preocupas, no haces nada por el ayer y no puedes controlar el mañana y solo echas a perder el hoy. El futuro puede parecer desafiante y aplastante, pero nos lo da el Señor, que es sabio, en pequeñas piezas. Y nosotros hacemos un plan, un calendario de año que está muy bien, pero nos agobiamos por todo el año y todos los años, y eso está muy mal. Un día a la vez. ¿Os dais cuenta lo que dice el Padre nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es una píldora que ya está y deje de preocuparme. No es un libro de autoayuda o de motivación. Se trata de vivir confiando en las promesas de Dios un día a la vez. ¿Voy a creer que el Señor es mi pastor? ¿O voy a creer que yo soy mi propio Señor, que tengo el control de mi vida? ¿Quién está dando las órdenes y quién las está obedeciendo? Si yo estoy al mando, tengo muchas cosas por las cuales preocuparme. Pero si Dios está al mando, ese es su problema. Él está en control. Y creedme, Dios puede manejar todas las cosas. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Yo puedo, cuando me agobio, preocuparme y desalentarme, pero es mi elección. Al fin y al cabo es mi elección. Pero si yo decido consciente en que Él es mi pastor y Él tiene el control, si yo decido confiar, puedo decir como el Salmo 144, versículos 1 y 2, 1 y 2, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, en quien he confiado. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos subirnos al carro de Jehová de los ejércitos, del Dios que está en control? Finalmente, ¿qué te mantiene ocupado? ¿Y qué te mantiene preocupado? ¿Son aquellas pequeñas cosas que te inquietan? ¿Esas tormentas en vasos de agua que te ponen furioso? Si una cosa que estoy aprendiendo es vivir un día a la vez, otra cosa que me está costando aprender es no ahogarme en los pequeños vasos de agua. Y cuando tengo que hacer cosas de motricidad fina, cosas que implica cierta delicadeza o implica cierta fuerza, debo reconocer que me frustro. Y me frustro mucho. Y me enfado. Pero puedo elegir enfadarme, agobiarme. O puedo decirle, Señor, vivo un día a la vez y dame paciencia. Tú estás en control. Al fin y al cabo se trata de que Él viva y Él sea el Señor de nuestra vida, que Él tenga el primer lugar en nuestra vida. Te invito a ir a casa leyendo el Salmo 23 para darte cuenta de que es un salmo muy personal, intensamente personal. Las palabras yo, mío, yo, mí, a mí, son usadas. Y la palabra tú, hablando acerca de Dios, es usada 5 veces. Él o su de Él es usado cerca de 7 a 10 veces. Este salmo nos habla de una relación personal con Dios. La religión no te librará de la tensión, no te librará de la incertidumbre, no te ayudará a no preocuparte. Necesitamos no una religión, sino una relación para que Dios nos provea, nos proteja, nos guíe y nos corrija, que al fin y al cabo es lo que hace un buen pastor. Yo te invito a que podamos terminar orando y depositando todas nuestras cargas y preocupaciones delante del Señor. Y si todavía no es Dios tu pastor, y la pregunta para responder, la pregunta indicada ¿es Jesús mi Salvador y mi Señor? Si no has tomado esa decisión nunca, te invito a que la consideres, lo que ha hecho el Señor por ti. Y digas, hoy confío, hoy creo, hoy acepto el regalo de tu salvación. Pero si ya hemos depositado nuestra confianza en el Señor, en nuestro Dios, conviene preguntarnos, ¿controlo yo o controla Él? ¿Él es Señor? ¿O soy yo el que está sentado en el trono? Así que es una pregunta para cada uno de nosotros. Para darnos un autogolpe de estado. Para reconocer que basta ya que ese ego, ese yo tirano, gobierne. Que sea el Señor que gobierne. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué no podemos decir al Señor, Señor, descanso en ti? Perdona por tomar el control. Perdona por agobiarme y jugar a ser Dios. Perdona porque al fin y al cabo, cuando me preocupo, estoy viviendo un ateísmo práctico. Pero tú me importas y yo te importo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por el Consolador. Gracias por la vida nueva en Cristo. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Estoy dispuesto a orar por todo y también dispuesto a vivir un día a la vez. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Pues que el Señor nos ayude, ese es el reto. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor, comenzar a orar por todo y vivir un día a la vez. Que el Señor nos bendiga.